Cuando me dijeron que empezaba el lunes, fueron tres palabras que me cambiaron la vida.
En BBVA apoyamos a las pymes y autónomos que contraten a un desempleado.
Como un niño el 5 de enero me sentía.
Y con Yo Soy Empleo ya son más de 3.000. Ese es nuestro compromiso, trabajar por un futuro mejor para las personas. Infórmate en yosoyempleo.es. BBVA, adelante.
Un buen equipo de baloncesto se mueve como si fuera un solo ser y solo se consigue trabajando en equipo, creciendo con el equipo. BBVA, banco oficial de la NBA. 16 seconds left, Bulls down one. Michael against Russell, 12 seconds, 11, 10, Jordan to drive, hang, fire, yes! He scores! The Bulls lead 87-86 with 5 and 2 tenths left, and now they're one stop away. Oh my goodness! It's time for me to make a move,
and I don't. Play Basket con Francisco José Delgado. CadenaSer.com.
Hola a todos, muy buenas, aquí estamos, somos nosotros. Bienvenidos al programa número 40 de la quinta temporada de Play Basket, o lo que es lo mismo, bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. Estamos en el programa que cierra esta quinta temporada, programa que va a repasar los acontecimientos y nombres que son o han sido noticia o incluso lo van a ser en los próximos días y meses. En España, la Liga se la llevó el Barça. En la NBA, la gran bomba de las últimas horas ha sido el traspaso de José Calderón a los Knicks. Mañana, martes 1 de julio, Pau Gasol se convierte en agente libre. Mañana, martes 1 de julio, Orenga da la lista con 12 jugadores y 4 invitados, con San Emeterio y Abrines jugándose un puesto. Tras la derrota en la Liga, el Real Madrid se piensa entre hacer desde una revolución que pase desde el banquillo medio equipo hasta una transición que toque menos cosas. El Barça espera anunciar esta semana a Justin Dolman como refuerzo. Tardará un poco más, pero llegará también Satoransky. El Unicaja ha visto cómo se marcha Stimac y Nick Karen-Menli y ha presentado a Stefan Markovic como base. Y el Manresa espera lograr a lo largo del lunes, del día de hoy, los 30.000 euros que parece le faltan para, a pesar del descenso y como el Burgos no ha cumplido los requisitos económicos, jugar en la Liga CB. De no ser así, de no conseguirlo hoy lunes, la CB la próxima temporada tendría 17 equipos. Como escucháis, noticias hay para parar un tren, pero además venimos dispuestos a avanzar alguna más, que puede ser grande, muy grande este verano, con por ejemplo Katsikanis y el banquillo del Real Madrid, con Nochoni y el Real Madrid, con Lucas Nogueira y el Barcelona, con Todorovic y el Valencia, y con Baskonia buscando entrenador fuera de España, pero como Pablo Lasso no siga en el Real Madrid, lo mismo el recambio para Escariolo, no hay que buscarlo más. En fin, os situamos y ampliamos todo en nada. Además, hemos entrevistado al mítico jugador de los Lakers, James Worthy, en su paso por Madrid. Tenemos que analizar el draft con Wiggins número 1, Saric, el mejor europeo 12, y Tavares, el techo del ACB, que ha acabado en Atlanta. Hablaremos de básquet femenino, con el sub-17, con el Mundial ya en marcha y con Isa Sánchez dirigiendo en el banquillo. Y atentos, por fin vamos a dar a conocer los ganadores del Supermanager de la temporada con nombres, apellidos y premios. Pero vamos a empezar por el principio. La semana tiene un gran acontecimiento, un gran equipo y un gran protagonista como grandes noticias. Todo grande, como estáis escuchando. Lo primero es lo primero y es homenajear como cada año al campeón de liga. Y este año lo ha sido a 4 partidos el Fútbol Club Barcelona.
Acaba de comenzar el partido, el match ball para el Real Madrid, la bola de partido para el conjunto blanco, el Barça domina la serie 2-1, si hoy gana el Barça se acabó la final de la Liga de Baloncesto, si gana el Real Madrid habrá quinto partido. Bola para Juan Carlos Navarro, será la última posesión, el último ataque de este segundo cuarto, bola de Juan Carlos Navarro, en la defensa con Rudy Fernández, le da zona abierta por la derecha, ahora se va a la izquierda, busca el bloqueo de Lampe, se va la penetración, Navarro tendrá que doblar, se queda sin hueco, lanzamiento de Nacho que no anota, descanso, Barcelona 47, Real Madrid 42, jugadores a vestuarios, Javier Saiz explique, pero el Barça se va a llevar el título, 7 décimas de segundo para llegar a la conclusión del partido. Fuera para el Barça, que debe echar a rodar el balón, ya está, se acabó el partido, el Barça campeón de liga, todo tuyo Javier Saiz.
Bueno, pues el Barça es campeón de liga, muchas felicidades.
Gracias.
Bueno, vaya partidazo, ¿eh?
Increíble,
dice, vamos a buscar a Lampe, que ha sido el hombre que ha metido un triple, que ha sido prácticamente definitivo, ahí va Lampe.
Ha trabajado mucho en el tiro, en los
sí, increíble.
¿Qué has sentido al meterlo?
Es lo mejor, ¿no?
Aprecia la lucha.
Meses muy bien, con sí, una muy mala noche en Milán y el resto con muy buen nivel, ¿no? Y hemos llegado hasta final a jugar de tú a tú, hemos jugado francamente bien, muy bonita para el espectador, ellos también han jugado muy bien y al final nos hemos llevado este título.
La verdad es que estuvimos en la final de la Copa, tuvimos una mala noche contra ellos en Final Four, que llegar a Final Four pues no es nada fácil, y hemos hecho un playoff pues muy serio. Yo me quedo pues también con ganar el quinto partido ahí en Valencia y después darle la vuelta y ganar con todo tu público aquí en casa, pues imagínate.
Pues esa es una de las noticias, la victoria por parte del Fútbol Club Barcelona dentro de la Liga Endesa, el campeonato que se decidió en el cuarto partido, y nosotros lo vamos a comentar mucho en Play Basket. Pero decíamos que la semana ha tenido dos noticias, una obviamente es esa a nivel nacional, la otra a nivel internacional en la NBA llega un nombre propio. José Manuel Calderón, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Jugador de los Knicks.
Pues sí, ¿quién lo diría? Un poco raro pero y rápido todo, pero sí, no, la verdad que ahora ya haciéndome la idea y muy muy contento, ¿no?
Las vueltas que da la vida, la Liga y la NBA, ¿eh?
Pues sí, porque este ha sido, lo comentaba el otro día con no sé con quién, ¿no? Que 8 años en Toronto siempre en los rumores de traspaso y nunca pasaba nada, y cuando menos rumores hay y parece que todo está normal para estar mucho tiempo, pues de repente en 15 minutos traspasado, ¿no?
Muchas veces hemos hablado contigo y con otros jugadores que están en la NBA de lo de el jugador realmente aquí es una mercancía. Da la impresión desde fuera que es un poco así, que te enteras en el último momento. ¿Esto cómo fue, José?
Pues mira, estaba de viaje, llego de casa y la verdad que fue como, yo qué sé, empiezo a recibir mensajes y la verdad que nada, que al final, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde vas? ¿Esto es verdad? Fue todo como muy, muy rápido y estaba diciéndole a Ana, oye, mira qué rumor estoy leyendo, cuando me estaba llamando Filson, de oye, que no le dio tiempo ni a la gente casi a llamar, ¿no? Fue todo como, bueno, rapidísimo, ¿no?
Cuando estamos hablando de rapidísimo, no estamos hablando de días, ¿no? Estamos hablando de horas.
De horas o menos incluso, de 15 minutos, 10-15 minutos estaba todo solucionado, la verdad. Fue muy, muy rápido. O sea, el rumor sale, empiezo a llamar, mi agente me llama, oye, que esto parece serio. Ya te digo, Phil Jackson, oye, que está hecho. O sea, fue muy rápido.
Cuando dices, te llama Phil Jackson, no estás de vacile, es decir, te llama el propio Phil Jackson.
Sí, me llama para, ¿no? Para, sobre todo por el tema del reconocimiento médico, para que todo se pudiera hacer en el día. Tenía que renunciar al reconocimiento médico, digamos, ¿no? Para que todo fuera antes del día del draft. Y bueno, pues nada, preguntarme un poco, oye, físicamente, ¿cómo estás? No hay ningún problema, ¿verdad? Confiamos en ti, no ha pasado nada raro, ¿no? Y bueno, pues así fue, un poco, una llamada un poco extraña para ser la primera, pero nada, bueno, pues no tenía que viajar, ¿no? A Estados Unidos así de repente, y bueno, pues se podía hacer el traspaso antes del draft, que era un poco lo que, bueno, pues todo el mundo quería, ¿no? En ese sentido.
Supongo que cuando, para que la gente sepa un poco en contexto, cuando te llama Phil Jackson es como si te llama Dios en la NBA. Cuando uno descuelga el teléfono y coge y ve que es Phil Jackson, ¿cómo se quedaba? Es decir, ya sé que tú eres un tío que está acostumbrado a situaciones especiales, a situaciones de presión y tal, pero uno debe de alucinar y hasta debe ponerse un poco nervioso, ¿no? De hablar con Phil Jackson la primera vez.
Sí y no, porque fue todo, como hablo, fue todo muy raro, o sea, que en 15 minutos estar todo bien en Dallas, de repente te has ido sin aviso de tu agente de nada, sino que de repente estás en los Knicks, y que cuando tu agente te está llamando para decir que está confirmado, te ha llamado antes Phil Jackson para decirte que ya está hecho, pues sí, es una sorpresa, sí era tal, pero yo estaba todavía en mi cabeza dando vueltas de, uff, ahora tengo que buscar colegio para mis peques, tal, o sea, no sé, mi cabeza estaba empezando a funcionar y estaba hablando, pero estaba pues casi que en Nueva York ya, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Y cuando bajas, es decir, porque claro, te da un subidón, luego claro, después de, supongo, evaluarlo todo, te da, no un bajón, pero sí en la realidad, ¿en qué es lo primero que piensas? Porque dices, joder, estoy en los Knicks, yo ni mucho menos voy a decir que Toronto haya sido un mal equipo, ni Dallas, ni Detroit, pero es que estamos hablando de la Gran Manzana, estamos hablando del Madison, estamos hablando de Phil Jackson, estamos hablando de muchas cosas, ¿eh, José?
Sí, son muchas cosas, ¿no? Positivas, ¿no? Al primer momento, ya te digo, al primer momento es difícil, ¿no? Porque que estaba muy contento en Dallas, tengo que reconocerlo. Pero luego empiezas a darle vuelta y dices, a ver, el primer movimiento que hace Phil Jackson te coge a ti. Vas a los Knicks, que es el mercado casi más grande de la NBA. Es una franquicia histórica, ¿no? En cuanto a, creo que tienen más seguidores que nadie. O sea, es un equipo que conoce todo el mundo. Pues es una experiencia única y que hayan pensado en mí para ser el base de ese triángulo famoso, contentísimo, ¿no? Y con ganas de ir, con ganas de empezar a ver cosas y hacerme más a la idea si cabe, ¿no? Ahora en unos días, una semana me iré para allá y ya te digo, como decía antes, buscar cole, buscar casa y ese tipo de cosas para que luego en septiembre, después del Mundial, esté todo listo.
Puestos a coincidir, de momento se supone que coincides con Prigioni allí, ¿no?
Sí, sí. Ojalá sigamos ahí porque era un poco también cuando pasó y también estuvo un par de días sin hablar, era porque el draft venía y nunca sabes, bueno. ¿no? No nos dio tiempo casi ni hablar, ¿no? No sabíamos cuáles eran los planes de nadie. Y la verdad que, contento de que esté allí. Ojalá podamos, su mujer como la mía, los peques se llevan muy bien y ojalá podamos estar allí, sería algo mucho más sencillo para todo, ¿no? Para que fuera todo más fácil, ¿no?
Y puestos a ponerle la guinda, se habla insistentemente y a partir de la próxima semana, del día 1 de julio, es decir, ya mismo se va a hablar de Pau Gasol.
Sí, ojalá, sí. Te digo, sería algo increíble, sería muy, muy bonito y a ver si es posible, ¿no? Sabemos que a partir del día 1 de julio es cuando todo esto empieza a ponerse más interesante todavía con todos los agentes libres y en el caso de los Knicks ahora pues con entre Carmelo Anthony y Pau y todos los rumores que van a empezar, pero lo que es seguro es que se va a hacer un gran equipo, que es una gran franquicia en la que lo importante es ganar, no es el reconstruir, ¿no? Como otras franquicias en este caso estoy contento, la verdad que cada día pues como más normal, ¿no? Es como te vas haciendo la idea y no piensas en Dallas mucho más, ¿no?
Estaba pensando yo que últimamente has tenido jefes peculiares, porque de Mark Cuban vas a pasar a Phil Jackson.
Sí, sí, distintos, ¿no? Totalmente. Pero la verdad que genial, te digo, es una oportunidad única, es un mercado enorme. Todos he destacado que la verdad que juegues bien o juegues mal, para lo bueno o para lo malo, Nueva York es más todavía, ¿no? Entonces es jugar en un sitio totalmente distinto, pero con mucha más visibilidad para todo y va a ser algo bonito, ¿no?
¿Qué eres más, de triángulo ofensivo o de filosofía zen?
Bueno, ahora soy un poco de las dos, ¿no? Pero eso es como todo, ¿no? Como todos los entrenadores tienen su propio estilo y nada, pero eso es cuestión de trabajar, de aprender y de ponernos rápido, ¿no?
Vas a tener un verano intenso, ¿eh?
Sí, porque ahora, estoy entrenando, tengo que hacer el campus, que por eso he tenido que retrasar un poco el viaje, que tenía muchos compromisos en el campus, del 6 al 12 ahí en Badajoz, semana siguiente probablemente me tenga que ir para allá.
El campus, como siempre, ¿no? Lo tendrás hasta arriba de gente.
Sí, una pena este año porque hemos dejado a 30 o 35 chavales en lista de espera y que ha sido imposible, que si no, no hay más camas, o sea, ha sido algo, una gozada que sigan viniendo y para nosotros pues contentísimos de que estén allí, ¿no? Toda la semana pasándolo bien y disfrutando del básquet.
Después del campus Nueva York, después de Nueva York, la selección.
Sí, o sea, esto va a ser casi de un lado para otro, ¿no? O sea, estoy ya entrenando aquí con un comentador contra Dragó y probablemente él venga conmigo a Nueva York para seguir entrenando para estar a tope y llegar bien para la concentración, ¿no? Aunque luego, como bien sabéis, todo queda mucho y se empieza tranquilo, pero siguiendo el plan que teníamos, ¿no? Sin que nos toque mucho el tema físico, que es lo más importante, ¿no?
De la selección que me cuentas, ¿cómo os veis?
Bueno, más que nada, vamos a esperar un poco a que se dé la lista, ¿no? Yo creo que nadie está hablando demasiado por respeto a todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay que esperar a que Juan dé la lista definitiva y para intentar más, pero ojalá, en principio vamos a estar ahí todos y ese es emocionante, es ilusionante, el jugar en casa es especial y creo que todos tenemos ganas de que llegue esas fechas y de poder estar otra vez juntos y disfrutar aquí con nuestra gente, ¿no?
He oído en las últimas semanas que el petardazo de la selección española de fútbol presiona más al básquet. ¿Tú lo ves así también o no tiene por qué?
No, yo creo que no tenemos que ponernos todos en el mismo sitio ni exagerar las cosas, ¿no? Yo creo que lo que han hecho la selección, no han salido bien las cosas, pero es que han ganado los tres últimos grandes campeonatos que había, ¿no? Y no hay que dar vueltas. Y aquí se puede ganar o perder, pero pasa. Es difícil estar en la cima todo el rato y los otros equipos salen al 300% contra ti, si cabe, más todavía. No es fácil, ¿no? Pero esto sigue y algunos se irán, otros estaremos más tiempo o menos. en tanto en básquet como en fútbol, pero bueno, yo creo que hay jugadores de suficiente, tenemos una generación en los dos deportes como para que en el próximo europeo, mundial o lo que venga, pues sea igual de emocionante y seguir estando en la cima, ¿no?
Bueno, pues pasito a pasito. De momento, tú a disfrutar con el campus, luego de viaje a Nueva York y luego ya disfrutamos todos con la selección y la próxima temporada ya tenemos una muy buena excusa para convencer a José Ramón de la Morena y hacer un larguero en la Gran Manzana.
Pues ojalá, allí nos vemos.
Un abrazo, José.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
José Manuel Calderón, el gran protagonista de la semana con nosotros en Play Basket. Ya hemos dicho que había dos noticias claras. La primera era la Liga del Barça. La segunda, el fichaje de José Manuel Calderón por los Knicks. La tercera es ampliar todo el mercado de fichajes y todo lo que tenemos en este próximo intenso verano. Ni os mováis, este último Play Basket va a ser muy, pero que muy especial.
Hola, soy Pablo Laso. Un saludo para los oyentes de Play Basket.
No es casual, ¿eh?, haber utilizado a Pablo Laso de saludo antes de la tertulia, porque de Pablo Laso estoy seguro de que vamos a hablar mucho en los próximos minutos. Los seguidores de Play Basket ya sabéis que llevamos unos días diciendo que si nos queréis preguntar lo que sea, lo dejéis en el Twitter y hay unas cuantas preguntas. ¿Verdad que sí, Javi Blanco? Muy buenas.
¿Qué tal, Pacojo? Muy buenas. Sí, hay unas cuantas preguntas, aunque la verdad nos han llegado pocas, ¿eh? Yo esperaba más.
Bueno, la gente también está de vacaciones y esas cosas.
No, pero son buenas.
Son buenas, ¿no? Bueno, lo bueno son nuestros integrantes de la tertulia, la última tertulia de la temporada, por lo menos en la red de Play Basket, que luego a lo mejor en el mes de agosto podemos daros novedades fuera de la red y muy en antena. Hola, Javier Saizó, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pacojo?
Hola, Lalo Alzueta, compañero de Televisión Española, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y hola, Nino Buscató, buenas.
Hola, muy buenas.
Empezamos diciendo que el Barça ganó la Liga y que más allá de polémica arbitral, Javier Saizó, merecidamente.
Pues yo creo que sí. Yo creo que el Barcelona ganó la Liga merecidamente porque llegó mejor que el Real Madrid a final de temporada. Yo creo que hay un antes y un después de Milán para los dos equipos. Y el después de Milán del Barcelona ha sido positivo, excepto los dos partidos de Valencia en el Palau, y el después de Milán del Real Madrid ha sido cuesta abajo, ¿no? Entonces, bueno, el Barcelona llegó más fresco, tuvo también ese pelín de suerte en un momento determinado en el cuarto partido, cuando el Real Madrid le empató a un minuto del final, pero yo creo que globalmente es una liga inesperada, pero merecida para el Barcelona.
En el Real Madrid, Lalo, hay un culpable único, porque claro, ahora a Pablo Laso se le está culpando casi de todo y de hecho se está especulando con su posible salida. Pero es un compendio de muchas cosas lo que le ha ocurrido al Real Madrid en esta serie final y en el final de temporada, ¿no?
Que sería injusto para empezar. Bueno, lo primero, felicitar al FC Barcelona, que ha conseguido un título merecidísimo y demostrando que este equipo de la mano de Xavi Pascual siempre acaba bien y que siempre es competitivo, pese a que luego se consigan o no títulos. Y por eso creo que también sería injusto enfocar solo lo que ha pasado en la final desde el punto de vista del Real Madrid, que es cierto que ha cometido fallos, que hay cosas que no ha hecho bien, pero también tiene enfrente un equipo que sí sabía lo que tenía que hacer y que las ha hecho muy bien. Y me parecería injusto, y creo que a algún seguidor del Barça le puede parecer también, minimizar el éxito de este equipo hablando solo del fracaso en este sentido del eterno rival. Dicho esto, el Real Madrid obviamente ha hecho bastantes cosas mal, y no solamente Pablo Laso. Aquí todo el mundo tiene su cuota y cuota de responsabilidad, y en su momento, tanto los directivos como el entrenador como los jugadores, pues ha habido cosas que no han hecho como se esperaba que hiciesen o como deberían haberse hecho en un momento dado. Obviamente el máximo responsable del banquillo es Pablo Laso, y las críticas, igual que cuando se juega bien, los elogios son para este entrenador que ha instalado este modelo de juego. Cuando no se consigue en resultados, también hay que mirar a Pablo Laso, pero hay que mirar más allá, hay que mirar rendimiento personal de algunos jugadores. Hay que mirar cómo se ha gestionado el tema de las lesiones en un momento dado de la plantilla, cómo se ha gestionado este final de temporada y, sobre todo, cómo se ha encarado la eliminatoria contra el FC Barcelona y cómo se ha gestionado toda esta historia.
En el Barça, Nino, Marcelinho Huertas, Juan Carlos Navarro, Ante Tomic y yo creo que por momentos también Bogdan Nachvar han sido importantísimos en la explicación de la consecución del título, ¿eh?
Sí, evidentemente estos jugadores que tú has nombrado, pero yo añadiría otro que se llama Olesson. Olesson es un jugador frío que piensa que en este playoff final ha conseguido un 60% en tiros libres, en tiros de tres. Y esto, muy pocos jugadores en los cuatro partidos, la suma de los cuatro partidos, Olesson ha hecho un 60% en tiros triples, ¿no? El Barcelona ha sabido reaccionar después de Milán. el Madrid no han acabado de asimilar lo que les pasó en Milán, y entonces a partir de aquí pues hemos visto un Barcelona que siempre es competitivo porque tiene un arma, así como el Madrid decíamos que era un equipo atacante que hacía vistoso, el Barcelona siempre se ha defendido con un arma en sus manos, y en esto Xavi Pascual sí que ha tenido que ver siempre, es el aspecto defensivo, y el Barcelona defiende muy bien como equipo, y entonces el Madrid no ha sabido defender como tiene que defender a un Barcelona. Posiblemente hay jugadores del Madrid que no han llegado en su buen momento, han tenido muchos problemas internos, parece ser, no lo sé, pero sí es verdad que el Barcelona ha llegado mucho mejor, y yo antes de decir que ha habido un campeón muy justo, también me gustaría decir que podía haber ido otro campeón que se llamaba Valencia.
También, desde luego, que estuvo a punto de darle la sorpresa al
Yo pienso que al completo hubiera sido su año.
Desde luego. Antes de ir con las preguntas, Xavi, te voy a decir una sensación personal que yo me llevé el último día del Palau. Me llevé la sensación personal de que el Barça le tenía, desde luego, muchísimas ganas al Madrid, pero que también, a ver cómo lo expreso bien, es como si parte de la plantilla también tuviera ganas a determinado sector de prensa o determinado sector de la afición que ha estado muy dubitativo a lo largo de temporada con ellos. Después de haberlo hablado, da la impresión de que Navarro decía, no, bueno, para el que me enterraba, no, tal. O sea, me da la impresión de que les ha jorobado mucho que este año se haya dudado de ellos, ¿eh?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, es verdad, esa es la sensación que hemos tenido de parte de la plantilla, como bien decía, sobre todo Navarro, en el que he oído algunos momentos en que ha habido algunos que ya lo han finiquitado, lo han enviado para el asilo, y después Xavi Pascual, ¿no? Xavi Pascual, que se despachó a gusto en la rueda de prensa posterior, en el que, bueno, pues no quiso dar la lista que, según él, tiene de algunas cosas, y bueno, pues se puede estar de acuerdo o no, pero fue así, ¿no? Fue así, y sí, sí, yo creo que había algunos que le tenían más ganas a un sector de la prensa incluso que al Real Madrid,
sí,
creo.
Sí,
yo.
Sí, yo también. Me daba a mí esa impresión, pero bueno, como esto era desde fuera, te lo quería comentar a ti, porque tú desde luego lo vives en el día a día y lo tienes bastante más claro. Luego comentamos más, si nos da tiempo, de lo que ha sido la serie final. Pero yo creo que aquí hay que responder a muchas cuestiones que están en el aire, muchas pueden llegar a ser conjetura porque no podemos dar noticias que están todavía sin gestarse definitivamente, pero la gente ha preguntado mucho, Javi Blanco, a través de Twitter, y vamos a tratar de responder lo mejor que sepamos.
Sí, sobre todo han preguntado bastante sobre el Real Madrid, intuyo que por esa derrota en la final de la Liga Endesa. El primero, J.A. Hernán 13, ¿qué ha pasado en el Real Madrid desde la derrota de Milán?
¿Qué ha pasado en el Real Madrid desde la derrota de Milán? La verdad es que han pasado muchas cosas. Lalo, ¿empiezas tú o...?
Sí, bueno, mira, por ejemplo, han pasado varias cosas. La primera es que en el Real Madrid ha habido lesiones. Uh-huh. Entonces, estas lesiones en un momento dado, desde la directiva se estudia la posibilidad de incorporar, por ejemplo, en ese momento Jimmy Beiron o alguien para suplir a un tirador como J.C. Garro, que ha estado mucho tiempo fuera de combate. Y eso al final no se hizo, se decidió esperar, se decidió cambiar la dinámica de grupo, cambiar la rotación, la forma en la que se repartían los minutos también cambió, y esto pues al final terminó afectando a la dinámica de equipo que se había instaurado desde el principio de la temporada. Después el Real Madrid dejó de defender, y esto es un hecho matemático, es decir, coger los números de cómo empezó defendiendo el Real Madrid y cómo acabó defendiendo la temporada. Y aquí hay un problema de base, porque es cierto que en el acierto de cara al aro contrario se puede estar más o menos atinado, pero en la defensa debe ser una constante mucho mayor en este equipo. Y también se dejó de dominar la zona, y todo esto, cuando te enfrentas a un equipo consolidado como el Barça, pues se lo hace pagar y te lo castiga.
Yo creo que la gente va buscando el saber si hay problemas internos dentro de la plantilla del Real Madrid. Sí que ha habido rifirrafes. No ha terminado la plantilla el año tan unida como lo comenzó, eso es evidente. Yo no voy a decir que haya grupitos y que haya jugadores entre sí que no se hablen, pero está claro que hay jugadores que han acabado un poco por un lado y otros que han acabado un poquito por otro, que los extranjeros...
Pero para coger esto pasa
en todos los equipos.
O sea, en todos los equipos hay grupos, en todos los equipos hay grupos de amigos, en todos los equipos hay amigos íntimos y otros menos íntimos, en todos los equipos hay roces, en todos. Lo que pasa es que en los que ganan habla de los títulos, y en los que pierden se habla de los rifirrafes.
Exactamente. Entonces, por eso ahora salen a la luz que si hay determinados jugadores que se hablaban menos con otro, que si le pasaban el balón más, menos... En fin, como eso no está confirmado y no hay ningún jugador que te lo confirme, nosotros podemos hablar de la sensación y la percepción que tenemos por fuera, que es lo de las lesiones es un hecho, lo de la gestión de las lesiones es un hecho también, y lo de que haya habido jugadores que hayan terminado más o menos peleados entre sí es una percepción que no podemos pasar de ahí. Es decir, es percepción y percibimos exactamente lo mismo que perciben los demás. Más, Javi.
Venga, Antonio J. Velázquez pregunta, ¿ha fracasado Lasso en la gestión de la plantilla de minutos y sustituciones por bajas?
Esa se la dejo a Nino. ¿Tú crees, Nino, que Lasso ha fracasado en la gestión de minutos de la plantilla y de las bajas?
Bueno, yo pienso que Lasso, desde el primer momento, era un hombre que tenía mucho cuidado en el tema vestuario, ¿no? Y entonces repartía mucho los minutos, repartía para que todo el mundo estuviera contento. Y esto pienso que a la larga, te crean problemas, ¿no? Te crean problemas y puede, de lo que has dicho tú, de que esta falta de unión que a veces que ha dado la sensación que podía haber en el vestuario del Madrid, pienso que esto es una parte importante. Yo pienso que a Lasso le ha faltado marcar mejor los roles a cada uno de los jugadores. Uh-huh. Los jugadores deben de saber por qué están en aquella plantilla, qué es lo que aspira el entrenador de cada jugador, y que los jugadores sepan en todo momento que una misión que le da el entrenador en pocos minutos en cancha puede ser de las más importantes. Y a lo mejor pienso yo que posiblemente a Lasso le ha faltado un poco esto, y esto influye mucho en repartir minutos, y entonces todo el mundo se cree que puede jugar más, y esto conlleva muchos problemas. Yo pienso que, y en su momento, había algún jugador que tenía que haber jugado más, y me refiero al caso del tunecino, que para mí es un pívot que va a ser el que va a mandar a Europa si no se marcha a la NBA en 2 años, en 1 año o 2, y a partir de aquí, pues las cosas internas del equipo las sabe mejor el que nadie, pero que no lo ha llevado perfectamente, pienso que se le ha marchado un poco de las manos, sobre todo después de tener el fracaso de Milán.
Javi.
Alejandro Valenciano, ¿están cabreados en el Real Madrid con Jul? Dice Alejandro que desde cerca del vestuario a él le aseguran que sí.
Pues a mí desde cerca del club me aseguran que no.
No hay ningún
tipo de cabreo con Sergio Jul.
Para nada.
No.
Y además, Sergio es un tío que además tiene mucho carácter, porque además se lo demuestra en la pista, es un tío de raza, pero con la misma raza, y esto lo digo con conocimiento de causa, es un tío que puede tener arranques, y los ha tenido, en los que se ha equivocado con compañeros, con jugadores, con afición incluso, pero con la misma raza y la misma valentía, cuando acaba el calentón, se acerca y de cara siempre, Sergio Jul da la cara, aclara lo que haya que aclarar, y no hay ningún problema. Aparte, no es precisamente un elemento de distorsión en ningún sitio, ni en la selección ni en el Madrid.
No, más, Javi.
Venga, Jaime Centeno Torres, ¿quién va a sustituir a Mirotić en el Real Madrid?
Bueno, Dolman no, Xavi, que Dolman esta semana va a ser, en teoría, bueno, no sé si presentado, pero vamos, se va a oficializar el fichaje con el Barça.
No, en principio sí, exacto. El Barça, que se sepa, Dolman y Satoransky son los dos primeros que llegan al Palau, sí.
Se habla mucho de Andrés Nochoni en el Real Madrid. Se habla de Nochoni, de que los contactos empezaron hace aproximadamente 1.5 meses con Nochoni. De que Nochoni, a pesar de la edad, que creo que tiene 34 años, se le ha ofrecido un contrato de 1+1, es decir, una temporada y una opcional. Pero el Real Madrid, lógicamente, ahora mismo no da oficialidad, porque claro, tampoco saben quién va a entrenar la próxima temporada del equipo blanco. Por Nochoni...
Tenéis claro que se va Nico, ¿no?
Yo no lo tengo claro.
Por eso, es que estamos dando por hecho, claro. Es que vamos a ver, estamos dando por hecho que Mirotić iba a dejar el Real Madrid, y es un jugador hasta la fecha con contrato en vigor.
Vale, pues yo iba a decir que la llegada de Nochoni está desvinculada a la salida de Mirotić. Es decir,
exacto,
que no tiene por qué ser el sustituto de Mirotić, sino un refuerzo del Real Madrid. Y ahora,
es que Nación es más 3 que 4.
Correcto. Y ahora, de Mirotić. Lo que yo sé de Mirotić es que él no ha decidido qué hacer de cara a la próxima temporada. A pesar de que ya hay gente que lo ha puesto en Chicago, que lo ha puesto de viaje a estas horas en Estados Unidos, lo que yo sé es que no lo ha decidido. No sé si eso tendrá que ver con la continuidad de Lasso en el banquillo, si tendrá que hablar con Chicago, qué tendrá que hacer, pero a día de hoy la seguridad es que Mirotić no ha decidido, Lalo, qué va a hacer con su futuro.
No lo ha decidido, primero porque es cierto que esa decisión personal todavía no la tiene tomada, y segundo porque aunque la tuviese tomada, Esto no es como, para que nos entienda, un jugador que es agente libre y decide por quién ficha. Tiene una vinculación contractual con el Real Madrid, con una cláusula potente que incluso no pudo ser aumentada cuando se le ofreció esa renovación subiéndole la ficha, que al final el jugador no terminó de encauzar, pero tiene una cláusula de rescisión potente. En Chicago tampoco están tan claras las cosas, porque al no haber una negociación directamente abierta con unas cantidades encima, esté tan claro el asunto. También hay que negociar, en este caso, si se produjese con el Real Madrid, que es el que tiene los derechos del jugador, y en todo este encaje de piezas ya hemos visto, como en otros casos en la Liga Española, algunas veces con buena suerte y otras con muy mala suerte, porque ha terminado aquello como el Rosario de la Aurora. No es tan sencillo negociar una salida de un jugador de esta importancia a la NBA, porque hay muchos flecos en el asunto. Dicho esto, hay que tener en cuenta también que al jugador, y ya lo ha demostrado, el proyecto deportivo le interesa, y mucho, no tanto como el dinero. Que su circunstancia personal ha cambiado, porque acaba de ser padre, está casado, pese a que es muy joven, pero acaba de ser padre, y es un jugador que da mucha importancia a la familia y a cómo está la familia. Pues, con el tema de las aventuras y demás, pues no es el primer jugador, voy a hacer el caso de Juan Carlos Navarro, que una de las principales causas, aparte de la económica, por las que volvió de la NBA, era porque su familia, sus hijas, no se adaptaban a la vida en Estados Unidos. Y todo esto, pues lo está pensando esta semana que está de vacaciones.
Yo Paco Jó, si me permites, sí, pues, claro. En 30 segundos quería decir una cosa, y es que me puso un poco Nino, si me permite que lo desvele Nino, sobre la pista, y he vuelto a ver el partido otra vez, de las veces que Teledeporte lo va emitiendo y tal, y tengo que darle la razón a Nino en el sentido, a ver que se me entienda, ¿eh? Es decir, yo a Pablo Laso, creo que Pablo Laso ha vuelto a meter al Real Madrid en el mapa, es decir, lo ha vuelto al primer nivel, y creo que es un buen entrenador, y yo no voy a ser yo el que dude de él. Pero desde el momento en que Pablo Laso abandona la pista del Palau Blaugrana, sea correcto o no sea correcta la expulsión, desde ese momento el Madrid, de ahí al final, juega mejor y Mirotić juega mejor. Eso es así en este partido, concretamente. Yo no digo que Mirotić y Pablo Laso no se lleven bien, sino no sé lo que pasa, pero es verdad que desde el momento en que Laso abandona el Palau Blaugrana expulsado, el Madrid es otro.
Yo voy a decir que en los últimos meses Pablo Laso y Nico Mirotić no mantienen precisamente un idilio. O sea, eso sí que lo puedo decir porque lo sé. De ahí a que se lleven mal, etcétera, etcétera, es diferente. Pero que no mantienen las mejores relaciones del mundo, también es verdad, y como lo sé, exactamente lo digo. Y dicho todo, para concluir con este asunto, si hacen dos meses y medio, tres, a mí me dicen cuál es el futuro que veo en el Real Madrid, digo que Nicola Mirotić está fuera. Ahora mismo no me atrevo a decirlo. Es más, yo digo que existen muchas posibilidades, cuando digo muchas, estoy por encima, en torno al 50%, de que la próxima temporada Mirotić y Nocioni, por ejemplo, puedan coincidir jugando en el Real Madrid. Y ahí lo dejo, o sea, me puedo equivocar, porque es que ahora mismo todo es un... cambia cada 5 minutos, por decirlo de alguna forma. Pero
sería lo mejor para Madrid.
No, pero vamos a ver, es que incluso pensando desde un punto de vista, vamos a ver, desde el punto de vista monetario, si la operación no termina con un margen de holgura que al jugador le permita obtener dinero para vivir y demás, cualquiera en su sano juicio diría, vamos a ver, te queda un año de contrato, consúmelo, y al año que viene pagas cero de cláusula.
Claro. Le queda un año de contrato.
Sí, le queda un año.
Es el punto clave para
claro,
mí.
Claro, le queda un año de contrato, pagas cero de cláusula, porque estamos hablando de que por adelantar un año tu salida a la NBA, el desembolso económico es potentísimo, claro, porque prácticamente consumirías lo que te puede ofrecer, en este caso, la franquicia de la NBA por ir a jugar, que no olvidemos que el señor Nicola Mirotić en Europa ya tiene un nombre, pero en Estados Unidos es normal que no le vayan a ofrecer de entrada, pues no se lo ofrecen a nadie,
claro,
que llegue desde Europa una cantidad desorbitada de dinero. Entonces, si solo tienes que esperar un año, y tampoco vas a esperar un año en un mal equipo, vas a esperar un año en un equipo donde tienes cuentas deportivas pendientes porque las tienes. Porque las tiene, entonces no está tan claro.
No.
Yo apostaría más por lo que has dicho, Paco Jo, ¿eh? Yo pienso que el Madrid, recomponiendo un poco el equipo, aspira, y pienso que va a ser así, que Mirotić se va a quedar un año más, y si llega Nocioni, el Madrid tendrá mucha fuerza en la posición de tres, porque este año le ha faltado posiblemente en ciertos minutos un tres duro, fuerte, a pesar de que yo pienso que Darden ha hecho una excelente temporada, ha sido uno de los jugadores más regulares del Madrid, y pienso que si Nocioni y Mirotić se quedan, pues el Madrid va a salir muy reforzado este año, con la mejora de alguno de los jugadores que este año han terminado bien, pues entonces el Madrid va a ser un gran equipo.
La última, Javi.
Venga, déjame alguna más, hombre. Para
que
una de Valencia. Aitor Muñoz, ¿a quién fichará Valencia Basket?
Aquí en ficha, eso también se la voy a dar a Lalo, que ha hecho durante toda la temporada la Eurocup con Valencia. A mí lo que me dicen es que esta semana renueva a Rafa Martínez y que siguen intentando a Víctor Claver. Eso es lo último que me han dicho.
¿Y Lafayette se marcha?
Lafayette se marcha, sí, sí.
Ah.
De hecho, Lafayette ya ha firmado por Olympiacos.
Sí, sí.
Bueno, pues hay dos sitios donde además ya ha habido contactos esta temporada, porque de ahí, con la desintegración del equipo, se pueden pescar jugadores. Fíjense en Montepaschi de Siena. Uh-huh. Muy atentos también, después de la temporada que ha hecho Cajasol, no escapa a nadie que hay jugadores muy interesantes en esa plantilla. Y ha demostrado Valencia que para eso tiene una buena capacidad de scouting, pero obviamente a todas luces hay que firmar un 4, un jugador interior con capacidad de anotar por fuera, y tiene que firmar un base con otra dinámica distinta, es decir, algo que se salga de los esquemas, porque eso ya lo tienen con Sammy Van Rossum, que es indiscutible y que va a seguir la próxima temporada.
Vale.
Va a haber, como dice, aparte de esto que te estoy contando, va a haber, para ilusionar a la gente en el retorno a la Euroliga, un par de nombres potentes. Uno de ellos quieren que sea Claver y vamos a ver quién es el otro.
Vale.
La última, venga, te lo prometo. Mario Pérez, ¿a quién va a llevar Orenga? ¿Ibaka o Mirotić?
A Ibaka, sin ninguna duda.
Sí, todos pensamos lo mismo.
Mira, Calderón, Ricky, Sergio Rodríguez, Jul, Navarro, Rudy, San Emeterio, Claver, Reyes, Ibaka, Pau y Marc. Esa es la lista a día de hoy. Y sigo diciendo lo mismo que dijimos hace 3 semanas. La única duda que tiene Orenga en la cabeza está entre San Emeterio y Abrines, al que lo va a llevar de invitado. Y si de invitado. Es que no sé si lo van a llamar esta vez de invitado, suplente o, en fin, como sea. En esa lista, Abrines, Dani Díez, Willy Hernán Gómez y Pau Rivas van a figurar también. Digamos, por si acaso hay lesiones o llamémoslo X. Pero Mirotić está descartado, Ibaka está dentro de la selección y mañana martes se dará a conocer esa lista, que a no ser que haya cambiado algo por el camino, va a ser tal y como la adelantamos. Bueno, no me gusta decir cómo la adelantamos. Tal y como contamos aquí en Play Basket, porque seguramente habrá habido más gente que la contó hace tiempo y la cosa no ha variado de las últimas 3 semanas aquí. De lo demás, lo que yo puedo contar, si vosotros tenéis alguna noticia más, me la contáis. La rescisión de Pablo Lasso con el Real Madrid cuesta 1.800.000 euros. Por eso ahora mismo el Madrid está pensando. Los técnicos de recambio serían Katsikaris, Pedro Martínez, Pjanicjani o Joan Plaza. Joan Plaza ha sonado con mucha fuerza nuevamente en las oficinas del Real Madrid. Dani Díez puede salir cedido porque tiene un año más de contrato, es decir, que lo está poniendo en la calle, la verdad es que no sabe se le ha ido la pinza con respecto a que Dani tiene contrato una temporada más por el Real Madrid. Slaughter, a mí me dicen que no ha renovado. Merry, que no ha ampliado todavía, no ha firmado la ampliación. Burusi sí por un año, y como decíamos, Darden, si sigue Lasso, desde luego va a seguir en el Real Madrid, si no, habría que hablar. Por cierto, el Real Madrid presenta mañana su nuevo sponsor, Teca. Nuevo antiguo, porque claro, el Real Madrid Teca, ya la gente que tenemos cierta edad, lo hemos vinculado mucho al Real Madrid. Me hablan de 2,5 millones de euros que ingresa el Real Madrid por ese concepto, que es otra pasta para fichar. Del Barça, Dolman mañana paga su cláusula, Satoranski, como decía Javier Seiso, también va a llegar al Barça, y me cuentan que el Barcelona ha sondeado a Lucas Nogueira, por si Antetokounmpo decidiera emprender la aventura de la NBA. Unicaja busca un pivot, que puede ser Triguero, como sustituto de Stimac, que Stimac también ha rescindido contrato con Unicaja esta última semana, junto con Nick Karen-Menli, y yo no me sé más. Lo reconozco, no me sé más de lo que ha pasado en las últimas horas en los equipos. Si alguien sabe algo más, es momento para que hable ahora o calle para siempre.
No, hombre, yo Paco Jo del Barça sí que te puedo ampliar Lorde, que cobra 3 millones de euros al año y que, bueno, pues un jugador que ha bajado en picado su rendimiento, se está intentando llegar a un acuerdo para desvincularlo del Barcelona. No será fácil, pero Lorde posiblemente, si llegan a ese acuerdo y tiene alguna oferta buena, pues se pueda marchar del Barça. Sada, que por un tema de minutaje en una cláusula en este momento está renovado, tampoco está claro que vaya a continuar. Y Nakbar y Pullen y Dorsey serían los otros dos jugadores que podrían dejar el Barcelona. Pero al margen de lo de Doelman, Satoranski y esto que comentabas de Nogueira, también estamos en una fase en que hoy mismo Creus se pone a planificar con Xavi Pascual.
Lalo, estás muy callado.
No, sinceramente es que lo del Orbe sí me consta, pero el problema con Orbe es que sí hay equipos interesados que además se han llamado a la puerta del Fútbol Club Barcelona.
Pero cuando, claro, ven el sueldo...
Claro, no se quieren hacer cargo de esa ficha. Entonces la opción, que como bien apunta Xavi, es indemnizar por lo que le queda de contrato. Pero claro, aquí la gente y el jugador se remiten a lo firmado. Y sí, está muy bien. Si me abren las puertas del club, yo la tomo de salida, pero desde luego no con una indemnización menor, sino con un acuerdo que pueda hacer de puente, ¿no?, entre que yo salgo del equipo acabando contrato y recibo una ficha que no va a ser en ningún caso de 3 millones de euros. Pero desde luego hay varios equipos. El Orbeck tiene un grandísimo cartel en la Liga Rusa. No es descartable que pueda volver al baloncesto ruso, no a las filas del CSKA, porque no creo que vayan a probar una segunda experiencia en esta etapa de su carrera con Lorbeck, pero sí hay equipos en Rusia que estarían muy interesados en hacerse con los jugadores. ¿Lo ven?
Y para cerrar el zoco, que tengo enfrente a Aitor Gómez, que está preguntándose por su Baskonia querido, en Baskonia no van a decidir nada hasta que no decidan cuál es el entrenador. Escariolo no sigue, Sasa Obradovic, que era el que querían que fuera su primera opción, no va a llegar tampoco porque no va a rescindir en Alemania. Y podría ser Pablo Laso, el entrenador de Baskonia de cara a la próxima temporada. Si se desvincula del Real Madrid, es una opción que está barajando José Anquerejeta para hacerse con las riendas de Baskonia. Podría ser, insisto. Ahora es todo un podría ser, y son rumores porque te van contando de clubes, de agentes cruzados, etcétera, etcétera. Entonces, de Baskonia hablamos menos porque hasta que no se decida cuál es el proyecto del entrenador, no se va a decidir, obviamente, cuál es el proyecto de jugadores de cara a la próxima temporada. Lo que yo sé es que durante las próximas semanas las cosas van a moverse mucho en el mundo del baloncesto, y que iremos contándolo a través del Twitter de PlayBasket y a través de los programas de la cadena SER, en donde lógicamente iremos prestando atención al básquet. Tú, Xavi, te coges vacaciones ya, ¿no?
Sí.
Qué
sí,
vividor.
Sí. Sí, sí, no, yo esperaba que acabara. yo también te quiero, por ojo. No, hemos esperado que acabara el playoff y nada, pues, oye, como vienen emociones fuertes en agosto, pues nada.
Vale. Te iba a decir que en agosto estés visible, que nos vamos a escuchar en la antena de la SER.
Exacto.
Lalo, ¿tú?
Yo estoy de guardia en agosto, ¿no? Pues si hay que poner la antena. ¿Me habéis dicho, no?
Pon la antena, que allí vamos a estar. Y tú,
yo
Nino,
la antena, sí.
No te me pierdas.
No me voy a perder, no me voy a perder.
Vale, vale.
Y te voy a decir algo, me huele que en el Madrid, yo tengo estas, a veces, experiencias de pensar de que en el Madrid se va a hacer la paz y solamente va a llegar como importante en Xavi, que puede continuar Laso.
Vale, yo de tus percepciones me fío mucho porque suelen ser algo más que percepciones. Nino, Lalo, Javier Seisó, de verdad, muchas gracias. Es un placer cada semana contar con vosotros en la tertulia. Yo aprendo un montonazo y estoy seguro de que los oyentes lo agradecen igual. Así que el año que viene será la sexta temporada de PlayBasket, pero antes, en agosto, prometo sorpresas en la antena de la SER. Un abrazo a los tres.
Un abrazo.
Adiós.
Pues dejamos la tertulia y todas las noticias, el aluvión de noticias, entre noticias, rumores, que ahora mismo podemos contar del mundo de la canasta en España. Vamos a centrarnos también en la NBA.
Hola, soy Pau Gasol. Quería mandar un saludo para todos los oyentes de PlayBasket.
Arranca el espectáculo de la NBA. ¿Estás preparado? BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Qué minutitos llevamos, ¿eh? De verdad, o sea, hemos escuchado a Calderón, hemos puesto patas arriba a la Liga Endesa y lo que viene ahora, pues eso, es Calde y los Knicks, Pau agente libre, el Big Three de Miami y su futuro, Carmelo Anthony, el draft, las opciones de futuro de Tavares y Nogueira después, por ejemplo, del traspaso de derechos de Nogueira a los Raptors. Si el Big Three, entre comillas, del Barça irá a la NBA, hablo de Tomis, Papanicolaou y Abrines, y bueno, cómo no, Mirotić. José Ajero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Iñaki Cano, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
Yo estoy muy bien, pero no sé por dónde narices empezar. Bueno, yo creo que tenemos que empezar por Calde y los Knicks, que nos hicieron revolucionar la semana pasada, ¿eh?
Buah, tremendo, ¿no? Inesperado de todo punto esto, aunque bueno, se podía esperar que
que los Mavericks fueran a por Wilson Chandler, a por Tyson Chandler, que era lo realmente uno de sus objetivos, una vez que han sido capaces de no hacerse con James Harden, de no hacerse con Dwight Howard, pues un plan B, volver a recuperar el poste y, que querían, y volver a intentar hacer un equipo con opciones sin estrellas.
Mola como Iñaki ha explicado, Calde, cómo fueron los minutos de traspaso. Es decir, yo cojo, empiezo a recibir WhatsApp, digo, voy a llamar a mi agente.
Se le colapsa.
Sí, sí, mi agente me llama, me dice, ojo, José, que esto está tomando un cariz que parece que va en serio. Cuelgo el teléfono y según voy a hacer otra llamada, llama Phil Jackson. Y le preguntaba, bueno, ¿pero eso qué fue? ¿Cuestión de horas? Dice, no, no, cuestión de 15 minutos.
Pues eso es una experiencia que podrá contar a todos, porque que te llame alguien como Phil Jackson para decirte que te quiere, que desea que estén en los New York Knicks, en una ciudad como Nueva York y demás, pues es muy emocionante. Fíjate que solamente escucharle cómo lo cuenta, pues ya te pones nervioso incluso.
Sí, sí.
O sea, imagínate vivirlo en tus carnes.
Bueno, yo tengo muchas preguntas que haceros, pero hemos dejado que la gente en este último Playbasket pregunte a todo el mundo. Y para los especialistas de la NBA, Javi Blanco, también hay preguntas.
Sí, la primera, la de Aitor Muñoz. ¿A qué equipo irá Pau Gasol, directa?
Ah, bueno, pues esa, bah,
eso es fácil.
Eso es sencilla. ¿A qué equipo irá Pau Gasol, chicos?
Pues yo creo que va cada vez tomando más fuerza la opción de la renovación.
Nueva York, yo para que haya debate, más que nada.
Yo, ya sabéis, todo esto es un poco complicado de explicar, ¿no? Pero Pau Gasol puede ganar muchísimo más dinero si se queda en Lakers que si se queda en que si se va a cualquier otro equipo, porque bueno, pues un poco desglosando así lo que es el salary cap este y todas las reglas de dinero, cuando un jugador lleva dos o tres años en el mismo equipo, puede renovar por mucho más dinero que lo que lo puede hacer en otro equipo. Por ejemplo, es el caso de Kobe Bryant, por eso se fue a los 14-15 millones en esta renovación, y creo que con Gasol van a hacer lo mismo. Gasol se podría ir a un contrato tipo como el de Tim Duncan, yéndose ya a las seis cifras, a lo mejor a los 9-10 millones, a las ocho cifras, perdón.
Bruto y... siempre, que sí, esto sí. Hay que decirlo, que la
a
gente...
mí, brutos o netos me marean igual.
Sí, bueno, claro, por supuesto.
Y con opción, pues eso, de ahora ha salido catch-up de las últimas horas. Hay que decir que a las 6 de la mañana del martes, nuestro... ya va a estar la gente tocando la puerta de agentes libres, y catch-up ha dicho que van a ir a por él porque... le creen interesante primero para el desarrollo del que han elegido en el número 7, Julius Randle, en el puesto de 4, y sobre todo para seguir siendo anzuelo el Kobe Bryant y el entrenador cuando llegue, quien sea, para convencer a algún otro agente libre.
Yo creo que Phil Jackson la ha llamado tanto que no tiene dinero Pau para cargadores de teléfono.
Yo, respetando...
para intentar, lo mismo que ha dicho José, de intentar crear un proyecto, convencer a la gente y demás, pues yo creo que, y lo hemos leído en un montón de sitios, que le quieren fichar para convencer a Carmelo.
A mí me pone mucho Pau y Calde en los Knicks, mucho.
Es que o sea, no es fácil que suceda, pero yo lo avisaba en Twitter en el momento que vi el movimiento de claro, si tú estabas por medio.
Sí, ahí. Sí.
En el momento que vi el movimiento de Calderón, todo el mundo está pensando en la gran foto de 2015. Perfecto. Pero los Knicks ahora mismo tienen que convencerle a Carmelo Anthony que este equipo va a ser por lo menos un pelín competitivo. Entonces, mira, tú te quitas del medio a Tyson Chandler, que es un jugador que bueno, que es muy bueno de rematador, de 9, para meterlas dentro de la portería, pero no crea juego. Y todo el mundo sabe cómo en los triángulos ofensivos un poste correcto. Que pase la pelota es básico. Y qué casualidad que ande Pau Gasol por medio.
Claro, qué casualidad. Más preguntas, Javi.
Venga, Juan Gómez, ¿veis a Claver otro año más en la NBA?
Es que tiene contrato. Es que tiene contrato por el que va a ganar, creo que es casi $1,000,000.
Sí, un poquito
bruto
más, sí.
Y si él decide irse, no puede volver a la NBA.
Claro.
No es un caso como el de Rudy o como el de Sergio, que ellos terminaron contrato y se volvieron a España. Porque eran agentes libres, pero es que si tú le dices que no a la NBA te repudia,
claro,
por así decirlo. Entonces, él no puede volver.
Yo como
otra cosa, perdona Paco, otra cosa es que le paguen aquí en Europa el oro y el moro, y decida y diga, pues mira, ha sido muy bonito, los dos últimos años he jugado poco, pues me voy a Europa a ganarme la vida. Totalmente lícito.
Y tanto que sí. El oro y el moro no. Yo creo que la oferta puede estar en torno a lo que cobra la NBA. De hecho, insisto, lo que acabamos de contar, que Valencia lo está intentando, lo está intentando con mucha fuerza. Pero yo creo que en la cabeza de Víctor está permanecer una temporada más en la NBA, ver qué pasa en esta temporada que tiene contrato y luego decidir.
Claro, a lo mejor puede llegar a algún tipo de acuerdo, pero no creo que se vaya a ir por las bravas. No creo que se vaya a ir por las bravas y la verdad es que es una pena esta situación, esta especie de extorsión en la que se encuentra, porque mira, si él no se cerrara las puertas de la NBA y tuviera la opción de jugar Euroliga con Valencia, sería la bomba para Valencia, porque tiene de verdad, tiene a su referente, y sobre todo porque empieza una etapa muy importante en Valencia. Y esa etapa la debería liderar Víctor Claver.
Pues sí, esa es la idea de Valencia, que coincidiría con la idea de Víctor, de no ser por el repudiamiento, si se me permite la palabra, que haría la NBA. ¿Alguna cosa más, Javi?
A ver, Almudena, ¿creéis que volveremos a ver juntos a LeBron, Wade y vos en Miami?
Yo creo que sí, Iñaki, absolutamente. No creo que haya... No hay mucha duda. Es que
aquí yo mezclo lógica con deseo. La lógica me dice que estos movimientos de LeBron, Boss y Wade y Haslem son precisamente para que Pat Riley se gaste la pasta para fichar a más gente.
Sí. Para rodearlos bien.
Pero a mí el cuerpo me pide una salida marcha. Sí, siempre me pide marcha, pero en esta situación me pide más... porque me gustaría ver a LeBron fuera de Miami, un LeBron totalmente maduro y siendo capaz de liderar él un equipo sin un apoyo como el de Wade o como el de Boss. Me gustaría, esto ya es por gusto.
Yo creo que lo que va a suceder principalmente es que más o menos LeBron y Wade, LeBron y Boss van a mantener su estatus económico, pero le van a pedir un esfuerzo a Wade, porque LeBron anda... Van a pedir dos esfuerzos, uno al propietario y otro a Wade. ¿Por qué? Porque el propietario ha hecho cosas raras este año en plan de no dar todo lo que debería, y está la amnistía de Mike Miller, que se fue para Memphis gratis y por no gastar dinero, y luego se ha demostrado que es una pieza muy importante que les faltaba. Y luego... que mira, que es que han hecho que Wade se pierda casi 30 partidos en temporada regular, claro, y ha llegado fundido a las finales, y son 20 millones. Sí. Entonces, en un mundo perfecto, pues a lo mejor Wade, si cobrara la mitad y si jugara la mitad, pues estarían todos contentos.
Última, Javi.
Venga, la última. Esto más que una pregunta, es una petición. Periodista X dice, estaría bien que hablarais sobre los robos y los bluffs del draft 2014. De eso saben ellos, ¿eh?
No, sí.
Yo creo que el piscinazo mayor del reino es lo de Envy, ¿no? Por el tema de la lesión, porque no es que ese tipo de lesiones,
un tiro al aire,
no sabes cómo vas a volver, porque no sé quién lo decía, José.
Es que
dices, fractura, te has roto el tobillo, vale, pues te has roto el tobillo, te has roto un hueso de la rodilla, pues te has roto un hueso y eso se arregla. Pero es que es un pie, claro, y es por estrés.
Y un tipo de 80 metros de alto, quiero decir, y 1,000 kilos de peso. No, pero es cierto, no sé si ha habido grandes tapados ni no tapados, ni si Sivas Napier, que ha caído muy muy tarde, el superbase campeón del baloncesto universitario con Miami, lo va a hacer bien. Pero yo creo que todas las miradas están puestas ahora mismo en el sabotaje al draft que ha hecho Filadelfia en los dos últimos años. Y hablamos de sabotaje porque todo el mundo no entiende esto. ¿Cuál es la...?
Fichada a dos chicos que van a estar parados.
Claro, que no van a jugar en 2 años. Es que Saric no va a ir a lo mejor en 2-3 años. Seguro que en dos no. Y en el otro, vete tú a saber. En Bid, vete tú a saber. Es que, ¿qué hace otro año? ¿Qué nos está indicando Filadelfia? Que a lo mejor en 3 años tienen un equipazo, pero ahora...
Es que la temporada que va a empezar en octubre, a lo mejor Filadelfia sigue la línea de este año, de esta temporada.
Es que ahora mismo Filadelfia tiene dos jugadores novatos con contrato. O sea, no tiene jugador, el único jugador que no es novato de la pasada temporada con contrato es Thaddeus Young. Y le quieren traspasar, evidentemente.
Son cosas muy raras, desde luego. Hablando del draft, bueno... primero, quiero saber qué opción le dais al traspaso este de derechos entre Atlanta y Raptors de Lucas Nogueira. Es decir, ¿veis que Lucas puede jugar en los Raptors?
Sí.
Por supuesto que sí. Vale. Además, pensad que tiempo atrás se hizo cargo de uno de los mayores bluff del baloncesto brasileño, que fue Rafael Araújo.
Es verdad.
Claro que nos ahí,
es verdad, Toronto, en Toronto.
Toronto pasan cosas raras. Sí.
Toronto pasan cosas muy raras. Sí, es un equipo que ha estado en playoffs, lo que tú quieras. Pero siempre pasan cosas raras.
Y Paco,
porque lo de Kyle Lowry. Es que a lo mejor Kyle Lowry se va a Miami, que es el rumor mayor del reino. Entonces, ¿qué? DeMar DeRozan, vale, sí, está bien, pero...
Son cosas todas un poco raras, porque resulta que se traen a Lou Williams, que es la posición más cubierta que tienen, porque tienen a DeMar DeRozan y a Terence Ross, que son jugadores que pueden ir ahí. Al margen de todo esto, vamos a ir un poquito más allá.
Venga.
¿A qué equipo ha ido a parar Wilson Tavares? A Atlanta.
Sí, ya.
¿Y de dónde es el scouting internacional de Atlanta?
¿De dónde es?
De Canarias.
Yeah.
¿Y antes de dónde era? De los Estudiantes.
Uh-huh. No, sí, los tienen muy, muy, muy vigilados, sí. Es evidente. Bueno, yo lo digo por lo que hemos contado, de que el Barça está pendiente de qué pasa también con Ante Tomic. Y si,
por supuesto.
Si ve que Ante Tomic se va, uno de los que han tocado para decirle, hey, nosotros sí estaríamos dispuestos es a Lucas Nogueira. Entonces, bueno, por eso quería preguntar directamente si veis opciones con ese traspaso de que Lucas pueda jugar en Toronto o directamente fuera un jugador muy secundario que podría pensarse quedarse en el Barça, si le llega la opción.
Yo creo, conociendo a Lucas y conociendo un poco el entorno, creo que está como loco por irse.
Yo también lo creo.
Quiere quitarse de en medio la Liga CB, sobre todo después del último año, porque no ha sido justo ni lo que le ha hecho a Estudiantes ni lo que ha sufrido él. Tampoco por intentar ayudar a Estudiantes cuando no podía. Uh-huh. O a lo mejor, entonces yo creo que se limpie el aire. Yo creo que él ya está preparado para irse a Estados Unidos, está programando su cuerpo para jugar en la NBA. Y
sí, que es que aquí en Europa seguimos empeñados en que no, es que a la NBA te tienes que ir formado y tal, ¿no?
Bueno, hay muchos que no se van formados y triunfan,
Es que nos volvemos locos y se nos llena la voz. No, es que tienes que estar más tiempo y tienes que tal, ¿no? En la NBA, el draft este que dicen que va a ser el mejor de los últimos 10 años, son todos chavales de 19, 20 años.
Sí, sí. Y me queda Mirotić. ¿Qué va a pasar entre Chicago y Mirotić?
Hace un mes...
Vais a decir lo mismo que he dicho yo hace 10 minutos.
Hace un mes se quedaba.
¿Se quedaba dónde?
En el Madrid.
Ah, vale.
Hace un mes... esto es información.
¿Sí?
Hace un mes se quedaba en el Madrid.
Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que hace un mes estaba en Chicago con las maletas hechas.
Menudo Cristo tenemos con Mirotić.
Yo creo que era eso. Y es lo que han intentado hacer, colocarle. Pero ahora, a ciencia cierta, hay movimientos claros. Para ver si esa ronda de draft, o sea, esa posesión de derechos, no ronda de draft ni nada, posesión de derechos, no anda volando para otro lado.
Claro.
Porque Chicago es una pieza que incluye en todos los traspasos que ofrece en caso de que se vaya a hacer con un agente libre sin antret o en el caso de que pueda ir a por Kevin Love.
Por eso yo creo que Mirotić hace bien en cogerse vacaciones y esperar a ver dónde acaban sus derechos, sabiendo que tiene contrato en el Real Madrid y sabiendo que por lo menos un año más en un equipo puntero en Europa lo tiene.
Y que la salida es más barata.
Correcto, claro.
Si se queda un año más.
En cuanto acabe el contrato, la salida no es que sea más barata.
¿Y cómo,
no,
de, contento, ¿y cómo, de, contento, cómo de contento está Nico en el Madrid?
Pues hace dos meses estaba bastante contento. Según ha ido
acabando. ¿Hace un mes?
Hace un mes menos contento.
¿Y ahora?
Y ha acabado la temporada poco contento.
Eso es a lo que vamos.
Pero dicho esto, en el Real Madrid van a cambiar muchas cosas, o pueden cambiar muchas cosas. Ahora estábamos hablando en la tertulia aquí con Lalo, con Nino y con Saisó, que no es nada descartable que la próxima temporada Mirotić y Nocioni jueguen juntos en el Real Madrid, ya veremos con qué técnico, y que al final haya poquitos retoques en el conjunto blanco. Porque al principio parecía que iba a haber una revolución, luego parece que va a haber una pequeña renovación y al final lo mismo acaban saliendo dos jugadores como mucho y reforzando el equipo en dos puestos. Entonces, bueno, pero insisto, yo lo quería ver desde vuestra perspectiva, a ver qué pensáis con Mirotić y creo que todos llegamos a la misma conclusión. Con Mirotić hay que esperar, ver dónde acaban sus derechos y seguramente el jugador acabe incluso pensando que el año que viene puede salir gratis y que quizás estar una temporada más en el Real Madrid sea la mejor opción.
Yo, si fuera él, yo me quedaba un añito... ganando dinero y luego a decidir.
Bueno, pues veremos qué pasa. ¿Las vacaciones qué?
Vacaciones. Yo se supone que las empiezo hoy lunes, pero
pues si las empiezas así, las empiezas chungo tú.
Un pasito atrás para tomar impulso, que con el mundial es una ocasión única. Yo se lo digo a todo el mundo, Paco, un mundial en 40 años en casa, la puerta de casa abres y vas a tener a Kevin Durant.
No, si tú estás más ilusionado con el mundial que sabría decirte quién.
No, yo me niego a tener este año vacaciones. Tengo mucho básquet.
Perfecto, Iñaki.
Tres cuartos de lo mismo.
Tres cuartos, ¿no?
Sí. Bueno, pues con alguna despedida de soltero de por medio, pero sí.
Bueno, pues nada, es ni tan mal entonces. Muchísimas gracias a los dos.
A usted.
A ustedes.
Que ha sido un placer compartir toda la temporada de Play Basket hablando de NBA
claro
con ustedes.
Sí.
Oye, yo no me quiero despedir sin decirle que vaya cracks que tienes ahí. En especial, Javi Blanco y Marta Casas.
Vale.
Que son auténticos cracks, porque ya Aitor está ya por encima del bien y el mal.
Aitor habla de sí mismo en tercera persona.
Es verdad, sí, es una cosa de estilo Phil Jackson.
Sí.
Ya.
Hace cosas zen y estas cositas. Que los cracks sois vosotros. Que un abrazo. Que feliz verano. Y que,
igualmente,
como voy diciendo a todo el mundo, nos escucharemos en el verano también, ya veréis.
Eso.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Y cerramos el capítulo de la NBA después de escuchar a José y a Iñaki trayendo a nuestro último programa a un tres veces ganador del anillo con los Lakers en la década de los 80. Uno de los inseparables de Magic Johnson y Abdul-Jabbar, el hombre al que muchos recuerdan con una especie de gafas de piscina con las que jugaba esto. El inventor del mate que denominaban la Estatua de la Libertad, que realizaba una mano. Estamos hablando del gran James Worthy, que ha pasado por Madrid y que está con un compañero del programa. Luis González, ayer te escuchamos con atención, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues estamos aquí con una estrella de la NBA, tres veces campeón de la NBA, James Worthy. James, like a big star in
James,
Lakers.
Como gran estrella de los Lakers, ¿cómo intuyes el futuro de los Lakers? Sobre Pau Gasol, sobre la posibilidad de tener juntos a Carmelo y LeBron James.
LeBron James get together.
We love Pau Gasol, in Los Angeles.
¿Sabes qué? A nosotros nos gusta mucho Pau Gasol. Lo amamos en Los Ángeles. Desde que llegó, él ha ido demostrando lo gran profesional que es. Tres finales de la NBA, dos anillos. Él realmente ha ayudado mucho a Kobe cuando lo ha necesitado. Así que amamos a Pau Gasol. No sé si él va a estar disponible para volver a Los Ángeles por su condición de agente libre. Yo creo que él ahora lo que quiere es seguir ganando campeonatos. Ahora tenemos un equipo joven que tiene que crecer y que esperemos que vuelva a ser lo que era. Y sobre estos jugadores que quieren jugar juntos, es algo nuevo para mí. No me imaginaría nunca a Magic Johnson llamando a Larry Bird o Magic Johnson llamando a Michael Jordan y decir, ¡hey, vamos a jugar juntos! Pero los chicos ahora quieren ganar campeonatos de una manera rápida. Ellos son grandes amigos. Durante toda la temporada han hablado de esta posibilidad. A mí no me gusta esto de que se junten, porque a mí me gustaría ver a estos chicos jugar el uno contra el otro. Pero ahora prefieren juntarse y dominar. Esto debe ser una nueva moda. Eso sí, si LeBron James y Carmelo se juntan en el mismo equipo, veo muy difícil que alguien los pueda parar.
Can you imagine Kobe,
¿te imaginas
Carmelo,
Kobe,
LeBron,
Carmelo, LeBron, demasiados egos, ¿no?
Ya sabes, estos tíos se conocen muy bien entre ellos. Han jugado juntos en los equipos internacionales. No creo que sea un problema. Ellos firmarían para no hacerse la competencia el uno contra el otro, así que creo que harían un gran equipo juntos.
¿Y ahora qué piensas del pasado draft, las elecciones de Lakers? ¿Le ves un buen futuro a la elección en Lakers?
Sí, eso pienso. Creo que es la mejor elección que podíamos conseguir en el séptimo puesto. Randle viene de una gran preparación en Kentucky. Es un jugador muy versátil, un jugador muy atlético, con mucha fuerza y tiene un gran potencial. Así que me encanta la elección que hemos hecho. Creo que podemos crecer en los próximos años.
Hay una cosa que me gustaría saber, James. ¿Quién es tu jugador favorito de la NBA?
Mi jugador favorito ahora mismo, quizás Kawhi Leonard. Soy un gran fan de Kevin Durant, pero me encanta lo que Leonard ha traído a este juego. Es un asesino silencioso. Él sencillamente te mata y nunca sonríe. Me encanta la manera en la que él ha mantenido a LeBron y a los Miami Heat este año. Sencillamente me encanta.
In Spain we love,
a nosotros en España
Leonard,
también nos gusta mucho Kawhi Leonard, pero hablamos mucho sobre Kevin Durant y LeBron James y la lucha por saber quién es el mejor jugador de la liga. Para ti, ¿quién es mejor, Kevin Durant o LeBron James?
Yo creo que LeBron James es algo mejor que Kevin Durant. Quiero decir que LeBron James es, no sé, no creo que sea humano. Yo creo que es un alien, tío. Él es tan grande y tan rápido. y siempre atacando. Él tiene una fuerza tremenda que le da esa pequeña ventaja sobre Durán. Es decir, él está marcando hitos más rápido que cualquier otro jugador a su edad. LeBron es, para mí, definitivamente el mejor en la NBA.
And the last one, James.
¿Piensas alguna vez o imaginas un cara a cara entre LeBron y Michael Jordan? ¿Quién crees que ganaría?
Michael Jordan. Who wins?
Bueno, Michael Jordan jugó conmigo en la universidad, así que voy con él. Creo que ganaría porque él tiene esas armas psicológicas que él usa que creo que le darían la victoria a Mike.
Thank you so much for staying with us in Play Basket.
My pleasure. Thank you.
ACB, NBA, Liga LEB, baloncesto femenino, todo eso y mucho más en Play Basket.
Bueno, parecería que nos habíamos olvidado un poquito del básquet femenino y nada más lejos. Hemos querido buscar una buena excusa para despedir la temporada de Play Basket en el básquet femenino como se merece. Tenemos a la selección sub-17 jugando el Mundial. Es en la República Checa. Han jugado los dos primeros partidos, lo han hecho también que están clasificadas para octavos y se van a jugar contra Brasil mañana martes, día 1 de julio, el primer puesto de grupo. Y en ese banquillo, dirigiendo mucho, poniéndose nerviosa algo, está la sonrisa de nuestro programa. Hola, República Checa, Isa Sánchez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo vais?
Pues mira, muy bien, ahora estábamos en la comida y contentos porque las niñas están jugando súper bien y estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo. Y a la espera del partido de mañana, que es muy importante para conseguir el primer puesto.
O sea que tenemos cantera, ¿eh? Viendo cómo va la cosa, que van como un tiro, estupendamente, ¿no?
Tenemos mucha cantera, sí. Ya en casi todas las categorías están triunfando. Ya tenemos, ¿no?, el palmarés de medallas que tenemos en la federación, es abismal. Y eso dice mucho del futuro de nuestra selección, de absoluta, ¿no? Que estas niñas poco a poco se irán incorporando y yo creo que hay futuro, pero para rato.
No te voy a engañar, no he hecho un scouting de la selección sub-17 de estos brutales.
Muy mal, muy mal, muy mal.
No, pero me han dicho que te tengo que preguntar por Ángela Salvadores.
Ángela Salvadores, bueno, es una de nuestros referentes aquí en la selección. Una niña con un talento impresionante y tiene que mejorar también muchas cosas, no nos vamos a engañar, no quiero engañar a nadie, pero sí que es verdad que tiene un talento especial en ataque. Uh-huh. y la selección se beneficia de ello, claro.
¿Qué es, una Maya Valdemoro, una Isa Sánchez? No sé.
Maya Valdemoro solo ha habido
vale,
una.
Vale, sí, pero tú me entiendes perfectamente. Es decir,
y Isa Sánchez también solamente ha habido una.
Ya me consta ya.
Pero es una niña, pero es que yo de verdad, yo estoy entusiasmada con esta selección, porque es que no solamente es ella, tenemos una plantilla de verdad con jugadoras que pronto estarán en la élite.
Vale, que
muchas de ellas, no solamente Ángela Salvadores, sino hay unas cuantas que apuntan fuerte.
Me han hablado también bien de Laia Raventós, pero bueno, que no te engaño.
Laia Raventós, Maite Cazorla, Conde, bueno, hay muchísimas jugadoras que de verdad que podrían estar ya en breve en la Liga Femenina.
Bueno, viendo cómo han empezado, cómo habéis empezado, ¿cuáles son? Te voy a hacer una pregunta, o sea, entrevista seria. ¿Cuáles son vuestros objetivos en este Mundial?
Nosotros tenemos que ser ambiciosos y somos el actual campeón de Europa y no nos podemos conformar con quedarnos fuera del podio. Hay que luchar por ello y a ello vamos. Tenemos una selección con muchísimo talento, pero esto es un Mundial, no es un europeo, que a lo mejor los rivales pues son a lo mejor quizás un poco más asequibles, pero aquí es un Mundial donde te encuentras a selecciones que las ves y nada más que verle ya te echa a temblar, porque tienen unos físicos que son alucinantes. Y mira que nosotros, España en esta selección tiene un físico bastante potente, pero es que hay la selección de Canadá, Australia, Estados Unidos, Francia, pues son, bueno, no sé, comen en esos países, pero es que son impresionantes las medidas que tienen estas niñas. Entonces, claro, no se sabe, ¿no?, qué pueda pasar. Hemos empezado muy bien, hemos ganado los dos primeros partidos con sensaciones muy buenas, pero claro, no se puede decir qué es lo que, a dónde vamos a llegar. Evidentemente, como lo que te he dicho, que queremos ser ambiciosos y lo somos y queremos luchar por entrar en el podio. Ese sería un objetivo pues precioso.
Sois súper profesionales, es decir, las chicas están muy formadas en el baloncesto, aunque de vez en cuando en algún partido alguna se le vaya la olla. No estoy hablando de España, estoy hablando de lo que ha pasado, que ha dado la vuelta a medio mundo a través de las redes sociales, en el partido entre México y Eslovaquia, con un tiro libre que tiran las mexicanas, coge el rebote una jugadora de Eslovaquia, se la pasa a una compañera y la eslovaca anota canasta, en canasta propia. Pero es que las mexicanas se van a sacar de fondo y atacar al otro lado. Es decir, que estas cosas, tú las cuentas así y la gente no se las cree. Pero está en el Twitter del programa, por ejemplo, el partido para, o sea, la jugada para el que lo quiera ver. Realmente es algo que supongo que se ha comentado también bastante allí en el Mundial, ¿no, Isa?
Sí, sí, se comenta muchísimo. Y es normal que se comente, porque este tipo de cosas no suelen pasar, pero vamos, ya lo he dicho, ya he visto que si queremos que salgan de nosotros, vamos a hacer algo raro también, vamos a meter, entonces ahora vamos a aparecer en todos lados. Pero no, he visto, me mira así como diciendo, anda, quita, vamos a jugar.
No, quita, no, jugar normal.
Quita, ¿eh? No vamos a meter, vamos a jugar normal. No, pero hombre, es curioso, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas también nos benefician, ¿no? Porque sí, ahora se está hablando, claro, más del Mundial y bueno, y es lo que queremos, ¿no? Que se hable de esta competición que bueno, siempre no llama del todo la atención porque siempre las absolutas acaparan todo, pero son selecciones que llevan muchos años consiguiendo medallas y que España tiene que ser, bueno, tiene que hacerse partícipe también de estas niñas de 17 años, pero que juegan a baloncesto que da miedo.
Mañana 1:30 p.m, el partido contra Brasil para jugaros el primeras de grupo, luego ir avanzando y luego cómo tiene el verano Isa Sánchez.
Pues mira, cuando vuelva seguiré trabajando en la federación con la fundación y después tenemos una mini concentración con la absoluta, claro, para ver sobre todo el estado físico de las jugadoras y luego, bueno, preparar bien lo que es toda la preparación del Mundial que nos espera en Turquía con la absoluta. Empezaremos el 26 de agosto y nos queda un nuevo campeonato del mundo, que es que me voy a tirar dos. Campeonato del mundo ahora con la U17 y después con la absoluta. Así que hay que prepararlo bien para llegar todos muy preparados.
O sea que tú en tu diccionario, donde pone vacaciones, al lado pone noviembre, ¿no?
Sí, sí. Octubre o noviembre, sí. No, sí, es cierto, es así.
Pues por saber, oye, sarna con gusto no pica, o sea que...
Exacto. No. Ojalá que sean siempre así, si estoy disfrutando de la manera que lo estoy haciendo.
Pues que sepas que, como todos los veranos os vamos a seguir, y que sepas que un año más ha sido un placer que hayas pasado por Play Basket y nos hayas hecho el baloncesto femenino más asequible y más divertido, las dos cosas.
El placer ha sido mío. Un besazo enorme desde aquí, de República Checa.
Que tengáis mucha suerte y seguimos hablando a lo largo del verano. Un beso, Isa.
Muy bien, un besazo.
Hasta luego. Pues cumplido con el baloncesto femenino, vamos a cumplir con un asunto, digamos, social que rodea nuestro básquet. Es algo que está ocurriendo con los árbitros en Castilla-La Mancha.
Hola, soy Rui Fernández, jugador del Real Madrid de la Selección Española. Y nada, desde aquí pues deciros que escucho mucho Play Basket los lunes.
Bueno, durante unos lunes, ahora va a dejar de escucharlo, porque nos cogemos un poquito de vacaciones. Pero bueno, los que nos seguís habitualmente sabéis que este programa siempre está comprometido con asuntos, digamos, sociales, que tienen que ver con el básquet. Nos acordamos a lo largo de la temporada de María, la cría de Totana que no dejaban jugar en el equipo de chicos, o de la problemática de los vecinos de Chamberí con la cancha de básquet que querían convertir en la de pádel, o de los problemas económicos de Rivas Ecópolis que hicieron renunciar a la Euroliga femenina a ese equipo. Bueno, hoy son los árbitros de baloncesto de Castilla-La Mancha los que nos preocupan, porque a todos nos gusta cobrar por nuestro trabajo. Vamos, de hecho, no solo nos gusta, sino que es un derecho. Cristóbal Monasor es árbitro allí, en Castilla-La Mancha, creo que en Cuenca. Hola, Cristóbal, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Paco Jo?
Yo muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis?
Pues bueno, un poquito fastidiados con la situación.
¿Qué os está pasando?
A resumir todo lo que la pregunta conlleva, es que desde octubre llevamos sin cobrar los 230 árbitros y auxiliares de Castilla-La Mancha todos los partidos federados de esta temporada.
O sea, 200 árbitros sin cobrar desde el mes de octubre.
El mes de octubre. Estamos hablando de partidos federados. Si nos metemos en cursos de formación, en partidos de deporte base, en amistosos, en competiciones FEP, nos alargamos ya cerca de dos temporadas pasadas, de hace ya 3 años. Pero federados, que los clubs han pagado un dinero por arbitrar para que se nos vaya a nosotros desde octubre sin cobrar nada.
Vamos a remitirnos a lo que es lo último, es decir, el dinero que pagan los clubes federados para que los árbitros puedan cobrar y que no recibir vosotros. ¿Dónde está ese dinero, Cristóbal?
Pues es que no hemos recibido ninguna respuesta ni por parte de la secretaria, ni por parte de nuestro presidente, ni por parte de nadie. Es decir, no recibimos respuesta ninguna de dónde está ese dinero que los clubs han pagado, que la Junta ha pagado por ese deporte base. Sabemos, a ciencia cierta, que la mayoría, cerca de un 90% de los clubs, han pagado. Pero no nos remiten a nada, no nos contestan, no sabemos nada. esto, no sé, esto la palabra suya, esto ya parece un cortijo. No sabemos nada, no tenemos ninguna respuesta.
O sea, vosotros simplemente acudíais a arbitrar cada vez que os tocaba, cada fin de semana, cada tiempo que había un partido de baloncesto, y con la buena voluntad de decir, bueno, en algún momento se les ocurrirá pagarnos, ¿no? Que es lo normal y que es lo que está estipulado, ¿no?
Eso es, bueno, todo yo un retraso, date cuenta que ellos se estipulaban, sobre todo cuando enviábamos y preguntábamos cualquier pregunta sobre dónde está ese dinero, cuándo se nos va a pagar, pues es normal, oye, la situación del país no es la más boyante como para... Y lo entendemos, ¿vale? Aún así, estaban haciendo pagos con retraso, ¿vale? El año pasado ya, cuando terminó la temporada, a mediados de mayo del 2013, nos en el septiembre, y nuestro presidente, don Ramón Granados, se nos ayudaban 3 meses, y la palabra suya fue que antes de empezar la temporada 2013-2014 se nos pagaría. No fue así. Se empezó ya esta temporada ayudándonos ya 3 meses. Bien, pues no por mala fe, sino sobre todo porque desde enero nos empezamos a juntar todos, el movimiento grandísimo, como lo reflejan las firmas cada vez que vamos a hablar de ello, y el cual vamos esperando, y por no dejar a los clubs tirados, y por no llevar a los chavales de deporte base a hacer esos partidos, y por no parar la competición, decidimos seguir arbitrando. Gratis, pero seguir arbitrando. Pero eso sí, todavía he llevado un sistema en el cual, cuando termina la temporada, hemos decidido movernos y por lo menos que salgan las cosas, que es lo que pedimos. ¿Sí? ¿Dónde está ese dinero? Y nada, de momento, no te responde nada.
A mí, bueno, es decir, me llama mucho la atención, muchísimo, obviamente, que no paguen por hacer vuestro trabajo, de un dinero que se supone que está y que pagan los clubes para hacer eso. Y segundo, que no haya una respuesta lógica por parte de la Federación de Castilla-La Mancha, de deciros, oye, el dinero está en tal sitio, lo vamos a tratar de pagar cuando sea, lo que os está ocurriendo es esto, porque a vosotros nadie os explica nada tampoco.
Sí, bueno, hay una respuesta, ¿vale? Y te cuento. La respuesta ha sido muy clara y muy sencilla. Emiten un comunicado. Vale, nosotros enviamos, todo hay que decirlo, que enviamos un comunicado firmado por 191 árbitros de los 230. De los 230 árbitros y auxiliares de Castilla-La Mancha, 191 firmamos un comunicado para decirles que, mediante la nula o la poca comunicación de explicación de ellos a este respecto, y sobre todo por todo el dinero que se nos adeuda, decidimos dejar de prestar nuestros servicios a la federación hasta que no se nos pague todo. Bien, enviamos ese comunicado, firmado por todos y sobre todo firmado por quien se ampara, por 13 árbitros. Somos 13 los más veteranos de Castilla-La Mancha. Yo en este caso llevo ya 22 años arbitrando, como yo, la mayoría de los otros 12 árbitros. Bien, este comunicado trae una respuesta. Y la respuesta es que nos llaman particularmente a cada uno de nosotros, nuestro director técnico, y nos llama para amenazarnos y sobre todo para decirnos que se nos va a abrir un expediente sancionador. O sea, sí, esa fue la respuesta mía. ¿Cómo? ¿Que nos va a abrir un expediente sancionador? ¿Por qué? ¿Por pedir lo que es nuestro? ¿Por pedir mi dinero? Vamos, esto ya es irrisorio, y no solo irrisorio. Están mandando las renovaciones desde hace 2 días, mandando a todos los árbitros y auxiliares la renovación para la temporada que viene, y se han olvidado de nosotros 13. A todos les envían el correo electrónico con la documentación para renovar la temporada 2014-2015, entre las cuales hay que ingresar 41 euros para arbitrar y 25 si eres auxiliar de mesa, pero a nosotros 13 se nos ha obviado. No estamos ahí. Bueno, pues nada, ¿cómo que no? Vamos a ver, a mí no me pueden dejar de encima de darme un dinero, no me pueden dejar de renovar, que ya es que yo quiero ser árbitro, es que me encanta este deporte, que me encanta el baloncesto, y también de participar en ello. Somos un colectivo muy amplio. No me puedes dejar de esto. No, no. No vamos a dejar renovar hasta que no se cierre vuestro expediente. Pero bueno, el expediente sancionador se nos comunicó el 16 de junio vía telefónica. Estamos a 30 de junio. Es una fecha considerable como para tener una contestación de ellos, ¿no? Sobre todo para reclamar yo o ampararme en algo y defenderme sobre ese expediente.
Es que es alucinante. Es decir, no.
O sea, eso es la respuesta suya.
No cobráis dinero por arbitrar. Seguís arbitrando con buena voluntad durante todo el año. Cuando lo denunciáis, lo que hacen es abriros un expediente sancionador por decir que queréis vuestro dinero y ponerlo en conocimiento de los medios de comunicación y de la gente en general para que sepas cuál es la situación por la que está pasando. Y ahora encima, los que queréis seguir arbitrando, sin solucionar todavía el asunto económico, no os dejan arbitrar.
No nos dejan robar.
Yo alucino. O sea, sí, sinceramente...
Esa es la propia palabra. Eso es como se define esto, alucinante.
Es alucinante. Y lo que no sé es cómo creéis vosotros que va a concluir todo esto y qué vais a hacer o qué podéis hacer más.
Bueno, primero, mira, llevamos ya un par de semanas hablando con todos los tipos de medios de prensa, tanto vía radio como televisiva. Uh-huh. Estamos consiguiendo un montón de entrevistas. Pero bueno, el siguiente paso es muy claro y muy sencillo. Es decir, vamos a reunirnos también con el consejero de delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el tema de educación y el tema de deportes. Ya hemos recibido notificación suya para reunirnos con ellos y explicarles de primera mano toda la cantidad de dinero que ellos han pagado para los clubes, para los árbitros, y que ese dinero a nosotros no ha llegado.
Según vuestros cálculos, ¿qué dinero es el que han pagado los clubes y no ha llegado a ninguna parte?
Es muy difícil. Es
más
casi,
o menos.
Más o menos. Tenemos así una cifra cercana. Puede rondar ahora mismo en total ingresado a la federación de parte de los clubes, solo de los clubes, estamos hablando de unos 215.000 euros.
Pues hay 215.000 euros que están perdidos hasta ahora. En algún lugar, por no decir con alguien que se adeuda a los árbitros y que ahora mismo nadie es capaz de decir dónde están, y encima por preguntarse por ese dinero, la reacción es una apertura de expediente.
Una apertura de expediente sancionado, nos amenacen y para que nos callemos y para que esto se quede ahí. Estamos hablando de 215.000 euros, pero no cuento ni Liga Regional Cadete, ni Cadetes Infantiles, que son cerca de 300 partidos. Tampoco estamos hablando de desplazamientos, de dietas. O sea, eso ni lo ponemos. Yo solamente estoy poniendo el dinero que los clubs han puesto y han pagado. Además, hay una en los estatutos de la federación, hay una norma y son, se hacen tres pagos, en octubre, en enero y en abril. Pues esos, los clubs, esas tres fechas, tienen que pagar unos derechos para la temporada.
Y la última, Cristóbal, si esto no se solucionara, ¿se podría paralizar el baloncesto en Castilla-La Mancha?
De primera mano te puedo decir que no es la mejor noticia.
No, desde luego que no, es la peor.
Lo que menos buscamos es que no haya deporte porque nosotros no queremos arbitrar. No, eso no queremos, sobre todo eso. Pero vamos a ver, están llamando a la gente y están mandándoles amenazas por teléfono y diciendo que renueven ya. Bien, te puedo recalcar ahora mismo y ciertamente 100% que el jueves y el viernes a nosotros nos han comunicado en Toledo, Ciudad Real, Talavera y Guadalajara que no renueva a nadie. Es decir, te estoy hablando de que hoy tengo la reunión en Cuenca y me están llamando por teléfono diciendo que están con nosotros. Que a nosotros 13, hasta que no se nos quite el expediente y hasta que no nos envíen la renovación, no renovamos. Pero oye, ojo, es que no solamente no pido que no me quite la sanción, no, la expediente. Lo que quieres es que nos pagues. Y si nos pagas, automáticamente empezamos vía abierta y se empieza otra vez a arbitrar.
Pues yo creo que la denuncia y las posturas están muy claras y yo creo que es una cosa de sentido común. Y espero que el sentido común acabe imperando y que la cosa no vaya nada más allá. Pero nosotros lo que podemos hacer es denunciarlo, escucharlo y que la gente acabe sacando sus propias conclusiones, que yo creo que las propias conclusiones son las de la lógica, no van más allá. Cristóbal, estaremos pendientes de lo que pase. Deseamos una buena solución del asunto, que la buena solución pasa por pagar y seguir adelante. E iremos informando de lo que vaya ocurriendo, ¿de acuerdo?
Pues nada, desde nuestro punto de vista, daros las gracias, Paco Jo, a vuestro programa, sobre todo por la repercusión que esto puede tener, y que la próxima vez que nos hablemos y que mantengamos comunicación, nos podamos dar la mejor noticia posible.
Y tanto.
Y es que nos hemos recibido nuestro dinero, nos han pagado, y sobre todo que los chicos pueden hacer deporte. El deporte base, sobre todo a los chicos, es imposible dejarlos amparados de esta gentuza.
Cristóbal, suerte, ¿vale?
Muchas gracias, Paco Jo.
Hasta luego. 215.000 euros están perdiditos por ahí, ¿eh? Fíjate qué cosas pasan en el mundo del deporte también. La reclamación, que es absolutamente legítima y que supongo que alguien, en algún momento, dentro de las instituciones y de la propia territorial, acabará dando alguna respuesta a tanta pregunta. Deseando que todo se arregle, vamos entrando en la recta final del programa. Vamos a cumplir con una importante deuda, la de repartir los premios a nuestros ganadores del Supermanager.
Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Martín y todas las semanas dejo de ver mi serie favorita para escuchar Play Basket. I know that we are upside down, so hold your tongue and hear me out. I know that we were made to break, so what, I don't mind. You killed the lights.
Parecía que este momento no iba a llegar nunca, pero sí, va a llegar. Y ya está aquí, de hecho. Vamos a dar los ganadores del Supermanager de Play Basket, que eso os lo conocéis, pero los ganadores del Supermanager de Play Basket además van a conocer qué premios se llevan. Hola, Borja Cuadrado, muy buenas.
Hola, Pacojo, muy buenas.
De octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y el ganador de la general.
Que no hemos tenido tiempo hasta ahora de hacer esto, por eso lo hacemos.
No, tú mejor estás de tapadito tú, que tú eres responsable en gran parte de que esto se lleve a cabo tan tarde.
Yo traje los regalos, aquí están los regalos, y distribuye.
Y vamos a repartirlos.
Bueno, primero vamos a decir quién ha sido el ganador general y qué premio se va a llevar.
Es Mindaugas Kuzminska. Yo creo que desde que antes que naciera el Supermanager, sí, él ya iba primero. Usuario Macaleón de Madrid. Yo creo que nos conocemos mejor a este usuario que cualquier jugador de la Liga Endesa, seguro.
Pues correcto.
Y se va a llevar un pack de balón, sudadera, camiseta y llavero.
Así que...
cortesía del hombre de los regalos.
Sí, señor. No, aquí hay que darle las gracias a la gente de la Liga Endesa CB, que son los que nos han facilitado los regalos para que los ganadores de Play Basket tengan un recuerdo de la temporada relacionado con el baloncesto. El balón de baloncesto es muy chulo.
El balón va deshinchado.
Sí, bueno,
claro. Cuando era pequeño me fastidiaba mucho, que te daban el balón pero iba deshinchado. Bueno,
claro, ¿y qué quieres? ¿Que lo mandemos hinchado? Para que vaya botando un correo, ¿no?
La bomba no está incluida en los regalos, ¿no?
No, pero bueno, supongo que todavía gasolineras existen que hinchan los balones, ¿no? Bueno, pues ya está.
Algunas te cobran 10 céntimos, ¿eh?
¿En serio? Bueno, es igual. Por 10 céntimos seguro que
le va a convenir. Lo mandamos también, no pasa nada.
Sudadera, camiseta, llavero y balón para el usuario Macaleón de Madrid, que ha sido el ganador de la general. Y ahora, repaso de ganadores: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, que no se llevarán el pack, pero que se llevarán parte del pack.
Se van a llevar parte del pack, un llavero cada uno y balón, sudadera o camiseta, según el notario Javi Blanco.
Exacto.
Que hará una extraordinaria labor en cuanto acabe el programa.
No ha querido ni entrar porque está
llorando. El notario saluda. O sea, está
llorando, es el último Play Basket, le da pena y está llorando fuera. No ha querido ni
por
entrar.
Por eso,
no,
balón, sudadera o camiseta, luego si quieren entre los usuarios, como se va a colgar en el Twitter de arroba Play Basket, los ganadores, oye, si uno le toca una sudadera y tenía mucha ilusión por coger un balón, pues entre ellos que...
Pero entre ellos.
Venga, va, ganador del mes de octubre.
Ganador de octubre, a ver si os acordáis. Papito Tim, a ver si os suena este nombre que lo dijimos en su día.
Ha pasado mucho tiempo ya.
Sí, ya te digo, demasiado lejos.
Usuario mguillén6 de Badalona.
Vale, pues ese fue nuestro primer ganador de Play Basket y se va algo del pack y el llavero, porque el llavero se lo lleva el seguro fijo.
Sí, seguro.
Y pone nuestro afecto también.
Eso, es que
ganador de noviembre.
B.L.T. Por si tenéis alguna duda, el usuario es B.L.T.
Mira, original desde luego es.
Y es de San Sebastián.
Ese también.
De Donosti.
Sí, eso es. Bueno, lo más reconocible incluso del mensaje.
Vale, pues lo mismo. El llavero más el afecto y luego una parte del pack.
Una parte del regalo.
Diciembre.
Vamos con diciembre. Hugo Tim. El usuario es River SS79 de Teruel.
Uh-huh, pues lo mismo. O sea,
Teruel existe.
Eso dice.
Sí, señor.
Aquí
y
el Supermanager
Gana el Supermanager. Sí. El de diciembre. El de enero, ¿quién se lo llevó?
Mira, para que digáis, Teruel existe y Badalona existe por partida doble. Verdinegre. El usuario, ¿verdad? Daniel Miret, también de Badalona.
Eso que nos ahorramos en premios. Mandamos doble y nos
doble y que viaje. Queden entre ellos y, bueno, pues eso.
Pues se lo mandamos a Saisó, vamos, directamente.
A Saisó. Saisó seguro que tiene que ver algo con esto, ¿eh? Aquí hay tantos ganadores de Badalona.
Vale, febrero.
Que está por ahí, me imagino que también cerca. El equipo es Michurri 6, usuario Michurri de San Joan Despí.
Pues mira, otro que se va para Cataluña.
Otro
para allá. Del
de Saisó es tremendo, el pelotazo que ha pegado con esto.
Ah, es que tiene mucho tirón Saisó, hombre, caso.
Por eso. Marzo, yo creo que es el favorito de
¡hombre!
Todos.
¡Hombre! El perro sangriento.
El perro sangriento que ha pegado un mordisco. Bueno, así que le damos el balón, no, porque lo va a pinchar en un momento.
Bueno, si le toca el balón, se llevará el balón. O sea...
Mira, ahora que está de moda Luis Suárez, viene bien.
Sí.
Por eso.
Ese se lleva el premio del mes de marzo.
Eso
nos
es.
Quedan dos meses.
Y es Fran Basket, es de Murcia, Fran, este usuario.
Fran Basket.
Fran Basket. Asterisco.
Asterisco.
Asterisco, guiño, guiño.
Eso es, venga, vale. Abril.
No podía faltar aquí el clásico. Maccabi de Levantar.
Yo jugué en un equipo que se llamaba así. Yo creo que todos hemos jugado en un equipo que se llamaba así.
¿Jugaste un equipo que se llamaba así?
Maccabi, sí, te lo
juro. ¿Ganabas?
De vez en cuando, como...
Base voluntarioso, ¿no?
Era de fútbol.
Alero. Era de fútbol.
Maccabi de Levantar era de fútbol, Sara.
El primer cambio, ¿no?
Para ser sincero. Y jugaba de delantero, así que... No,
Adrián Brenes, este también se va para el sur, para Málaga, para que no se queje. Mira, vaya que temporada, ha hecho un
Es el único deporte en el que Paco Jo podría ser pívot.
En el fútbol sala.
En este caso, el fútbol sala.
Sí, sí, muy gracioso. Y nos queda el del mes de mayo, que fue el último ganador mensual.
Sí, el equipo se llama Basket Coruña, el usuario Chico, con K, y bueno, entre paréntesis siempre ponemos chica. El a qué ciudad se va, AC.
No sé, Milán. Hace podría ser. Porque claro, hace, ¿qué o sea, es hace?
Es un poco, sí, es un poco extraño, pero como bueno. Es Basket Coruña, queremos intuir...
A Coruña.
Que eso, es que una persona de Teruel, pues no va a poner su nombre hace. Coruña.
Claro, claro.
Tal vez su novia sea de allí, por ejemplo.
Por estar estudiando en la Universidad de Teruel.
Así que Papito Team, BLT, Hugo Team, Verdi Negre, Michurri 6, Dog Blood, Maccabi de Levantar, Basket Coruña y Mindaugas. Uy, Mindaugas. Pues que no es fácil, tú. Mindaugas, Kuzminskas son los ganadores del Supermanager a nivel general durante los meses. Y la temporada. Recibirán el premio a lo largo de este verano.
De su vida.
No, de este verano. Y ya puestos, por favor, y cuando reciban el premio, cuelguen una fotito y que no la hagan pasar
eso,
a Play Basket para que la gente vea que somos serios en esto. En otras cosas no, pero en esto sí que somos serios.
Que si te fijas, Paco Jo, todas las semanas analizamos la clasificación de la jornada, de la general... ¿Y cómo iba nuestro equipo? Pero a la hora de los ganadores...
No, a la hora de nuestro... Es decir, nuestro equipo ya ha ganado en afecto a lo largo de la temporada y no necesitamos mucho más.
Aquí tenemos todos los regalos y no vamos a quedar con ninguno.
Con ninguno, pero el año que viene...
Igual os doy una sorpresa y me apunto el año
sí,
que viene.
Sí, el año sí, seguro. Ojo, ahí todo. El año que viene yo creo que tendríamos que hacer una liga privada solo de Play Basket y que la gente conociera cómo van los equipos con todos los miembros de Play Basket. Nos íbamos a divertir bastante, creo yo.
Sí, también recuerdo a alguien que dijo que íbamos a trincar mucha pasta con la quiniela y aquí estamos.
¿Y aquí,
También recuerdo yo mucha gente que decía que íbamos a trincar con Playbasket y fíjate.
Bueno, correcto.
Vamos despidiéndonos antes que nos despidan. Gracias, Borja. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, Aitor.
Un abrazo fuerte. Hasta la temporada que viene.
Bueno, antes de despedirnos, como el programa está vivo, durante el programa se ha producido un fichaje, el de Golubovic a Unicaja. Así que ese pívot que estaban buscando como sustituto de Fran Vázquez, pues más o menos ya parece que lo tiene el conjunto de Joan Plaza. Es un 2-12 que jugó la Eurocup la pasada temporada y que hizo unos números realmente extraordinarios. Así que ese jugador ha llegado hoy a Unicaja. Y hoy me vais a permitir que cierre de un modo distinto y quiero dar un montonazo de gracias. Las primeras a vosotros, a los oyentes de este programilla de baloncesto, que habéis hecho que 23 de los 40 programas hayan sido el audio más escuchado de la cadena SER. Vosotros que además habéis logrado picos de escucha de 55.000 personas en algún programa. Por todo eso, por el seguimiento en Twitter, por estar ahí, lo primero que quiero hacer es daros gracias a todos. Sin vosotros, nuestros oyentes, nuestro trabajo, la verdad es que no tendría razón de ser. También queremos dar las gracias a las facilidades que han puesto la mayoría de los equipos y protagonistas para estar en el programa. Preferimos olvidar a las que nos han puesto trabas, que son los menos, pero que esperamos que sean menos aún el año que viene para un programa que se encarga esencialmente de dar bola al básquet. Además, queremos dar gracias a todos los colaboradores. Isa Sánchez, Iñaki Cano, José Ajero, Lalo Alzueta, Nino Buscató, Javier Saisó, que han sido habituales, o Anthony Daimiel, Oscar Quintana, Olga Jiménez, Fran Guaita, Enrique Aparicio, que han sido ocasionales, pero igualmente importantes. También a todos los compañeros de la redacción que se han pasado por el Kinibásquet, en donde la mayoría de ellos han sido abucheados sin compasión y sin quejas, porque ni uno solo ha dicho ni mu. Eso sí, a pesar de toda la ristra de insultos que se han llevado cuando fallaban los pronósticos. Y para terminar, gracias al equipo que aguanta Play Basket cada lunes. Ese que se mete desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche y que curra cada semana en la busca de temas y de protagonistas. A los compañeros técnicos que nos graban cada semana con Alfredo Moreno, José María Sendra, David Nieto, Carlos Llanos y hoy Carlos Colmenero, que ha sido el que... se ha encargado de la parte técnica. A la gente de la redacción, a Borja Cuadrada, a Luis González Ayer, que este año han sido básicos para que esto funcione, y a los tres mosqueteros. A Marta Casas, una crack buscando protagonistas, a Javi Blanco, un crack del orden y de la producción, y a Aitor Gómez, un crack presentando que merece presentar bastante más y que el año que viene lo mismo lo vamos a proponer. Nos vamos. Si Dios quiere, el baloncesto quiere y los jefes quieren, nos asomamos a la antena de la SER en agosto. Volvemos por aquí durante el Mundial de España. Y retomamos por internet con el arranque de liga, pero ya aviso que vamos a tener un verano muy, muy de baloncesto. ¡Hala! Se acabó el rollo. Nos escuchamos la temporada que viene en lo que será la sexta de Play Basket. Como siempre, ha sido un inmenso placer pasar este tiempo con vosotros. ¡Muy buen verano! ¡Un abrazo! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Like